estar informado.
A veces pasan cosas que realmente te dejan anonadado y te dejan pues sin habla. Y en esas situaciones lo único que podemos hacer es acudir a nuestro rinconcito de la radio, este modesto rincón para el deporte, y poder hablar de otras cosas y poder seguir con las cosas también positivas que tiene la vida, que son muchas, y hay noticias realmente que te dejan sin palabras. Bueno, aquí estamos desde el Hotel Valparaíso, desde el Hotel Gipro Valparaíso, como cada jueves en Sobremesa Deportiva. Hoy nos sentamos a la mesa con el consejero delegado del Mallorca, Alfonso Díaz, en un momento pues crucial del verano, de la, iba a decir pretemporada o postemporada, porque en realidad estamos en postemporada. Esto acaba de concluir la temporada, la liga, y estamos pues eso, empezando un verano que tiene que pues dejar como resultado una plantilla para la próxima temporada y muchísimas cosas que los aficionados del Mallorca están esperando que los próximos días se vayan anunciando y produciendo, como la campaña de abonados y todo este tipo de cosas en las próximas fechas. Don Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Julio.
Pues gracias por venir en un momento de arranque del verano, ¿no? De trabajo, de despachos, porque evidentemente en los clubes de fútbol se trabaja todo el año, pero el protagonismo lo tienen los del verde durante la temporada y ahora se suele decir que es el turno de los despachos, ¿no? Pero bueno, con alegría y con satisfacción por cómo ha acabado todo. Imagino que son días chulos de ilusión en el club, ¿no?
Sí, la verdad que contentos, ¿no? Una temporada muy intensa y con un resultado pues muy bueno, ¿no? Acabar en la novena plaza en la clasificación, ser un top ten de la liga, ¿no? Tanto que hablábamos que era algo muy difícil de conseguir, pues mira, ahí estamos y bueno, trabajando mucho. La verdad que no paramos de trabajar, pero el verano es especialmente intenso.
Fíjese, quiero rescatar unas palabras del presidente Andy Colver cuando el equipo bajó a segunda división. Lo recordaba el otro día nuestro compañero de IB3 Televisión, Miguel Berger, que recién descendido lanzaba el mensaje que en ese momento sonaba como a, no sé, como a quimera, o decir, bueno, esto es para consolarnos, ¿no? Pero que era duro en ese momento, después de un descenso, decir, nuestro propósito es el mismo, nosotros seguimos igual de comprometidos y queremos instalar al Mallorca entre los 10 mejores. Y unos meses después ha sido, o un año y pico después ha sido.
Pues sí, al final es un trabajo, un fruto de planificación, de trabajar con rigor, con seriedad y bueno, de rodearnos de los mejores profesionales, ¿no? Tanto dentro del campo como fuera de él. Y teníamos obviamente un plan en el que hemos trabajado para 3-5 años, pero bueno, pues ha llegado un poquito antes de lo que esperábamos, pero creo que merecido porque bueno, hemos trabajado y hemos hecho las cosas como debían.
Ha ido mejor de lo que se podía pensar, ¿no? Lo hubieran firmado hace un año, ¿no? Esa clasificación.
Sin duda. Yo creo que todos, ¿no? Nosotros, todos los mallorquinistas, sabemos de dónde venimos, sabemos lo que nos ha costado llegar aquí. Hemos tenido, bueno, pues años difíciles, ¿no? De estar donde no queríamos o donde no nos correspondía. Y ahora la clave es estabilizarse en la primera división. Y mira, si quedamos lo más arriba posible la clasificación como este año, pues perfecto.
Estamos de sobremesa con Alfonso Díaz, consejero delegado del Mallorca, con el que hemos compartido desde el Hotel Gipro Valparaíso una crema caliente de tomates con aceite de albahaca, deliciosa, seguida de unos medallones de rap en salsa verde con almejas y gambas y un postre pues para llegar al cielo, un brownie con mousse de chocolate y helado de vainilla. Por alguna extraña razón nos siguen tratando fenomenalmente y nosotros no pondremos ninguna pega. Con José Sellés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con Elena García, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Buenas tardes. Con Luis Ángel Trives, con nuestros ingenieros Peyu Bausá y José Ponce. Y ahora mismo sobre la mesa hay una carambola auténtica. ¿A usted le gusta el billar?
Bueno, he jugado.
¿Ha jugado?
He jugado, sí.
¿Le gustan las carambolas?
Sí, por supuesto.
¿Usted se imagina que de carambola llegan a Europa? Quiero decir, que descalifican al Barça por el caso Negreira, que descalifican a Osasuna por el caso Amaños del año 2013. Puede ocurrir, no digo que vaya a ocurrir, nadie lo sabe qué va a decidir la UEFA, ¿no? Pero son posibilidades que están sobre la mesa. Y resulta que el Mallorca, que no se había plantado o planteado como objetivo llegar a Europa, que le preguntábamos a Javier Aguirre en las ruedas de prensa y sonreía con ironía diciendo Europa, ¿eh? Y que no lo tenían ustedes como objetivo. ¿Se imagina que se da esa carambola?
Bueno, vamos a ver qué ocurre. La verdad que nos hemos enterado todos ayer, ¿no? Y bueno, pues mira, si surgiera, pues sería una buena noticia, y si no, yo creo que hemos hecho los deberes y muy bien hechos, así que...
¿Pero bueno, sería una muy buena noticia o un marrón?
No, pues yo creo que siempre que se esté lo más arriba posible, y si hablamos de Europa, pues obviamente sería algo que habría que aceptarlo muy positivamente.
Lo digo
es
porque,
verdad que hay que trabajar de una manera distinta,
claro.
Planificar de manera distinta, pero tampoco vamos a hablar de algo que ni ha ocurrido ni que creo que
no es tangible.
La realidad.
Hombre, yo decía, si no es a lo mejor tan buena noticia, porque exige un desgaste deportivo importante, y la Conference no es que entras en la Liga de Campeones y te llueven millones que te arreglan el año y te arreglan tu economía, ¿no? Es un ingreso importantísimo. La Conference es otra cosa, pero a nadie le amarga un dulce, ¿no?
No, está claro. Tendría que cambiar muchas cosas. Hay mucha planificación detrás de meterse en Europa y hay que estar preparados. Es que lleva su tiempo para que estemos ahí.
Es muy gracioso porque lo que tiene la vida, las carambolas que tiene a veces, porque el Mallorca, la última vez que se clasificó para Europa, lo descalificaron porque estaba en situación concursal y por las deudas la UEFA entendió que no cumplía fair play financiero. Y lo descalificaron de la Copa de la UEFA, y ahora pues podría pasar a la inversa, que fuera el Mallorca el beneficiado, sin comerlo ni beberlo, que el Mallorca aquí no ha hecho nada más que tener una buena clasificación, sin más, pero ya que son cosas muy muy curiosas. ¿Cómo han vivido esta temporada en el club? Una temporada en la que no se ha peligrado en ningún momento, en la que no han estado en descenso en ningún momento, en la que la asistencia ha sido bastante buena. ¿Cómo la han vivido?
Bueno, la verdad es que desde dentro se ve de forma distinta, ¿no? Siempre tienes pues esa inquietud, ¿no? Es verdad que no hemos estado en puestos de descenso, que hemos estado en una zona cómoda durante toda la temporada y con un equipo pues bastante solvente. Pero es verdad que siempre tienes esa inquietud porque hemos vivido lo que hemos vivido en los últimos años, pues que no sabes cómo se va a dar. Luego tienes un parón del Mundial que no sabes cómo se va a volver, que es verdad que tuvimos ahí un pequeño bache. Pero la realidad es que el equipo ha respondido, hemos estado ahí y no hemos pasado apuros. Es así.
Por hablar de cosas concretas y de nombres concretos, en las últimas horas pues ya se ha producido el adiós oficialmente de Íñigo Ruiz de Galarreta, que ya ha sido recibido por el Athletic Club de Bilbao. En los medios del club, Galarreta ha hablado y así se ha despedido, además de una carta, así se ha despedido de la afición del Mallorca.
Yo tenía claro que quería seguir aquí porque estaba súper a gusto. Hasta el momento que, bueno, llega esa llamada del equipo de mi vida para mí, del equipo al que llegué con 8 años, que fui recorriendo todas las categorías, siempre con el sueño y el objetivo de jugar en el Athletic. Y bueno, para mí fue difícil y a la vez fácil, ¿no? Porque en ese momento que te llama el equipo de tu vida, como para cualquier mallorquín puede ser el Mallorca, se te despierta algo dentro que dices, ostras, tengo que cumplir el sueño de mi vida. Y después muy difícil porque sé que lo que dejo aquí han sido 3 años increíbles. Como ya hemos hablado, dejo muchos amigos, compañeros, toda la gente del club, la afición, todo el cariño, el apoyo que he tenido estos años, los momentos de felicidad que hemos podido vivir juntos. Quería dar las gracias a todo el mundo. Me voy súper agradecido por todo lo que he podido vivir aquí. Y bueno, seguro que nos volveremos a ver en el camino.
Pues es Íñigo Ruiz de Galarreta, emocionado, evidentemente. Ha sido muy importante para el Mallorca, no, nunca lo ha ocultado. Y ha tenido a la gente muy cerca en los peores momentos, cuando la lesión y demás. No había mucho que hacer, ¿no? Si él decide, si le llama a su club, no había nada que hacer.
Bueno, sí, sabemos que el sentimiento pues de esos jugadores que vienen de la cantera, que son del Athletic, ¿no? Pues es algo difícil contra lo que luchar. Lo entendemos, obviamente nos hubiera gustado que siguiese con nosotros, porque aparte de ser una gran persona, pues un 10, Íñigo, es un gran profesional y nos ha dado mucho.
A usted, que es el hombre de los números, ¿le fastidia un poco que se vayan sin dejar en caja nada o qué?
Bueno, en este caso es lo que había, ¿no? Por contratos, etcétera, no puedes hacer mucho más.
Resignado. Sí. Por hablar de nombres concretos, en la parcela deportiva han estado trabajando en diferentes renovaciones. ¿El club va a cerrar las de Costa, Gio, Nastasic?
Bueno, ahí ya sabéis que Pablo, y más en esta época, pues está muy activo, está trabajando en ello y... Sabemos los jugadores, ¿no? Al final hemos llegado donde hemos llegado con la plantilla que tenemos actualmente, y los jugadores que bueno, pues que han hecho un gran trabajo y yo creo que bueno, pues habrá que trabajar para que sigan con nosotros, ¿no? Los que realmente creemos que tienen que ser a temporada que
sí,
viene.
sí,
Así
sí.
que bueno, está Pablo trabajando con todo esto.
Sí, sí, sé que es trabajo del director deportivo, pero por saber si el club ya a usted le costaba, si tiene algo cerrado.
Bueno, estamos hablando.
Muy bien.
Ha puesto media sonrisilla, ¿eh?
Va, Costa va primero, ¿no? Después Giovanni y Nastasic, ya veremos, ¿no?
Bueno, lo veréis. Si llega algo, lo veréis.
Bueno, y ahora, Alfonso Díaz, ¿cuál es el plan ahora mismo? ¿Cuál es el plan que se traza el club en este verano para intentar seguir generando ingresos, para intentar mejorar el equipo? Luego hablaremos del estadio, por supuesto.
Bueno, nosotros tenemos, como te comentaba al principio, ¿no? Pues un plan ya escrito y un plan que nos tiene que hacer llevar a estabilizarnos en la primera división, que es el objetivo del club. Nuestro gran activo es la primera división y esto pasa pues por seguir los pasos que creo que estamos dando, ¿no? Es un momento ahora en el que el club lo hemos logrado estabilizar después de estos años atrás, donde se llegó con una gran deuda. Hemos estabilizado el club. Vamos a tener el tercer año seguido en la primera división, cuarto año de los 7 años que estamos aquí, o de los 8 de la temporada que viene. O sea, el 50% del tiempo en la primera división, y eso te da ya un cierto margen para pensar en el futuro, ¿no? Y ahora pensamos en crecer, en invertir. Ya estamos invirtiendo en el estadio, hemos invertido en jugadores con grandes fichajes, como puede ser el caso de Muriqi. Entonces es un proceso de crecer y de invertir, de que este proyecto vaya a más y de que podamos ser un club de la liga sólido y que podamos acabar lo más arriba posible.
Por ejemplo, ¿cree que van a tener un mayor margen salarial en gasto deportivo y de cuánto, qué diferencia más o menos, si lo sabe?
Bueno, nosotros estamos ahora trabajando, ¿no? Los presupuestos los estamos ahora aprobando para la temporada que viene y de ahí sacaremos el límite salarial. Estamos trabajando con la liga. No esperamos que sea mucho mayor que el de este año, pero eso lo
este año han estado en 50, ¿no? Más o
sí,
menos.
Sí, en los 50. Y no va a ser mucho mayor. Todo eso también depende de los ingresos y en general los clubes yo creo que vamos a estar más o menos del estilo de esta temporada. Aquí ahora todo lo que sea tener mayores ingresos a nivel de club te darán capacidad para tener más límite de plantilla para poder gastar más en jugadores.
En ingresos han ido bien, ¿no?
Entonces sí, en ingresos pues hemos hecho récord histórico de club a nivel de ingresos y todo eso se traslada a que podemos invertir más en jugadores.
¿Y eso cuánto es, más o menos? Mire que a mí los números me aburren mucho, pero son datos importantes.
En torno a 64 millones, más o menos 64, 65 millones de ingresos, pero lo importante es que vemos que el club va creciendo y va llegando a unos niveles donde nos permite acceder a unos niveles de jugadores mayores para poder estar en la primera división.
¿Y qué han vendido? Por ejemplo, de Kang Lee, 1 millón de camisetas, por lo menos. ¿O qué?
Bueno, muchas.
Porque
muchas,
si contamos todos los que vienen con la sí, que no, se compran sí, la camiseta.
Millón. Sí, la verdad que a nivel de ingresos comerciales, pues hemos hecho el récord histórico. A nivel de ventas de patrocinios, a nivel de ventas de merchandising, camisetas, bueno, hemos tenido rotura de stock, hemos llegado tiritando a final de temporada, con lo cual,
vamos, que se las quitaban de las manos, para entendernos.
Literalmente, pero no solo es verdad que, bueno, pues toda afición coreana, que bueno, pues es un tiene un peso importante, ¿no? En todas estas visitas que nos hacen, en la compra de entradas, en la compra de camisetas, pero también nuestros seguidores más locales, ¿no? La gente de Mallorca, has visto, bueno, la camiseta no.
Cada vez hay más camisetas, sí, en el estadio. Es lo bonito.
Por la calle, los ves en el estadio, pero adultos, niños. Entonces yo creo que estamos teniendo esa ola positiva, ¿no? De que queremos enseñarle a todo el mundo que somos el Mallorca, que estos son nuestros colores. Y bueno, pues la gente está ayudando, ¿no? También a hacer al club más grande.
Es difícil encontrar un fichaje o un jugador. A ver, hay muchos que han aportado mucho, ¿eh? O sea, ha habido jugadores muy importantes este año. Raico, Virraillo, Mafeo, el mismo Galarreta, Kang Lee, Muriqi y tal. Pero encontrarle mayor rendimiento a un jugador que llega gratis, todo lo que el fútbol que ha dado, que vamos, es la locura entre los mallorquinistas, por supuesto entre los coreanos, que es ídolo de masas Kang Lee, y encima el impacto comercial que les ha dejado, es difícil encontrar algo mejor, ¿no?
Sí, bueno, aquí se unen dos cosas, el gran trabajo, ¿no? Y el acierto de Pablo Ortés, ¿no? De encontrar esta oportunidad, que no era fácil, que surge la oportunidad y fue el más rápido en el mercado entre todos los equipos, porque es un jugador pues muy apetecible para cualquier club. Y luego también estamos trabajando en ese plan de internacionalización. También tenemos un patrocinador que es japonés. El mercado asiático, gracias a tener un jugador como él, pues nos lleva a tener mayores ingresos derivados de pues toda la afición, etcétera, etcétera. Con lo cual es un jugador que te da mucho, ¿no? Tanto en el campo como fuera de campo, es obvio. Pero hemos hecho una gran plantilla. O sea, yo no individualizaría en un jugador. Si te pones a analizar el bloque que hemos hecho, pues es el bloque que nos ha llevado a ser novenos en la clasificación. Un grupo de jugadores súper comprometidos, donde no hay estrella, no hay nadie que sobresalga. Es verdad que en el campo puede parecer que hay jugadores con más peso que otros, pero el bloque que hemos hecho pues eso es digno de alabar y de considerar, ¿no? Que es un trabajo de un compromiso total.
La gran cuestión que todo el mundo y todo mallorquinista tiene en la cabeza ahora es ¿le voy a ver otra vez de Bermellón la próxima temporada? Y muchos piensan que no.
Bueno, es un jugador que tiene contrato con el Mallorca. Es un jugador nuestro. Gracias a él, aparte del trabajo, obviamente el equipo y también al suyo, pues estamos y hemos conseguido el éxito que hemos tenido. Y para nosotros tener estos jugadores siempre nos va a ayudar a conseguir el objetivo, que es estar en la primera división.
¿Puede usted desmentir que esa de una vez, digo de una vez porque se hablan tantas cosas en el mundo del fútbol, entonces nada mejor que sea alguien, pues en este caso con un cargo de responsabilidad en el club, quien pueda desmentir o confirmar? Ese precio de salida que se habla siempre, 18 millones, ¿puede confirmar que es falso?
¿De salida de quién?
De Canguilli.
Pero no precios de salida, sino
cláusula.
Se ha puesto en el mercado.
No,
cláusula.
Ya me entiende. O sea, bueno, que no tiene ninguna cláusula de 18 millones.
Sabes que de tema de contratos no puedo hablar.
Pero al menos para desmentir. O sea, usted no me va a decir la cláusula.
Me va a decir que es más alto, simplemente.
Que, claro. Es que venga con los 18. No, Canguilli por 18 sale. Es que al final una mentira mil veces repetida, algunos pretenden que sea verdad. Y si no es verdad, no es verdad.
Bueno. Es un tema lo que te he dicho. Tampoco voy a... No puedo entrar en detalles.
Pero no es de 18 millones de euros.
Lo que te he dicho.
Es superior. Muy bien. El que venga tiene que pasar por caja. Eso está claro.
Bueno.
O sea, ¿puede usted asegurar que no se va a malvender a Canguilli?
Es un jugador que es del club, que nos ha ayudado a seguir en la primera división y que queremos jugadores de este tipo para poder conseguir el objetivo. Vamos a ver qué pasa en verano. Pero
si hay ofertas, el Mallorca no malvenderá a Canguilli, eso lo tiene claro.
Nunca hemos malvendido a nadie desde que estamos aquí.
Ya me entiende.
Obviamente cualquier jugador que ha salido hemos tratado de obtener el máximo rendimiento económico para poder seguir creciendo.
Ya lo sé, no se ha malvendido, pero hay jugadores que por desgracia pues se van libres, y qué le vamos a hacer, es la ley del mercado. Pero me refiero a Canguilli porque hay mucha gente que se cree que es un fichaje barato, y yo creo que el Mallorca al final se tiene que, seguro lo hace, sí, hacerse mira, respetar.
Tiene contrato y bueno, pues los contratos están para cumplirlos.
Ahora seguimos con Alfonso Díaz y también con Elena García y José Selles, que van a preguntar. Estamos llegando a la hora de la conexión para contar noticias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Frau Automóviles, concesionario oficial Kia en Palma de Mallorca, o visítanos en kia.com.
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Autodesguace Pérez celebra la Semana del Reciclaje del 5 al 10 de junio. Si nos trae su vehículo para desguace a nuestras instalaciones, le pagamos 200 euros. Sí, ha oído bien, 200 euros. Gremio Zapateros número 60. Con Pérez molestias ninguna y problemas menos.
¿Necesitas ventanas de aluminio de la mejor calidad? En Alumsa llevamos más de 50 años tratando y comercializando ventanas de aluminio de primera calidad, 100% reciclable y con la mayor eficiencia energética del mercado. Tenemos un amplio catálogo y el mayor stock de Baleares. Nos encontrarás en alumsa.com y en el 971 20 0010. Alumsa, locos por el aluminio.
La península de Formentor es un paraje único de la Tramuntana que necesita especial protección. Por esta razón, del 1 de junio al 30 de septiembre de 10 a 22:30 horas, regulamos el acceso a la misma a los vehículos de motor. Consulta condiciones en la web formentor.consell de Mallorca.cat. A Formentor, mejor en transporte público. Departamento de Movilidad e Infraestructuras. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Final de temporada para el Palma Futsal, que anoche caía en semifinales en Jaén en el segundo partido, 1-0. Se acabó la temporada. El campeón de Europa ha finalizado el curso con su mejor clasificación en la liga también, primero, pero sin poder llegar, que era el deseo y el objetivo, a esa final para pelear por el título con el Barça. Será Jaén. Anoche lo intentaron, no hubo manera, pero evidentemente lo veíamos también, o lo decíamos en los últimos días, es muy difícil volver a reactivarse cuando un equipo ya ha dado lo mejor de sí mismo en una temporada, y ya lo habían dado consiguiendo el logro más grande que pudieran conseguir en la historia del club. Era difícil, lo han intentado, y eso es lo meritorio, Luis Ángel, como ha reconocido el entrenador.
Sí, que hablaba después del partido de ayer en el Olivo Arena, de la eliminación, pero destacaba sobre todo lo que decías tú, el trabajo que ha hecho el equipo y la temporada tan buena que ha hecho este Mallorca Palma Futsal.
Bueno, primero felicitar a Jaén, ¿no?, por el pase a la final, y es pronto, pero tengo que felicitar al equipo, a los jugadores, por la temporada que han realizado. No tengo ganas ni de pensar nada más, solamente decir que me siento muy orgulloso de la temporada que hemos realizado, muy orgulloso de los jugadores durante todo el año. Es cierto que me llega muy justito a la parte final, sobre todo en los últimos 20 días, 25 días después de lo de la Champions, o ya hace un mes, ¿no?, más o menos. Pero hemos llegado muy justito, hemos tenido un año muy muy exigente de partido, muchos partidos adelantados en 3 semanas, y creo que al final lo hemos notado, ¿no?, en las piernas, nos ha faltado un poquito de frescura. Pero insisto, muy, muy orgulloso del equipo, muy orgulloso de todos, jugadores, del staff técnico, todo lo que han trabajado, y bueno, creo que para estar contentos. Nos vamos de una temporada donde hemos jugado 2 semifinales, donde hemos quedado campeón de la liga regular, que es verdad que no es ningún título, ¿no? Es un título, digamos, honorífico, por decirlo de alguna forma, pero que no, nos ha dado la plaza para que la temporada que viene podamos disputar la Supercopa de España. Y hacía más de 22, 25 años que no la ganaba un equipo que no fuese Pozo Inter-Barça, por lo cual hay que darle mérito. Y
bueno, pues la satisfacción de Antonio Vadillo, del entrenador. Y ahora suena a despedida, a fin de ciclo para algunos jugadores que han sido importantes. Va a cambiar bastante la plantilla, parece.
Sí, se van Tomás, que se irá a Cartagena. Se va también Eloy Rojas, que fichará por Viñalbali. Y era precisamente Tomás, uno de los capitanes y uno de los jugadores que más tiempo lleva en este Palma Futsal, el que hablaba después del partido.
Orgulloso del equipo, porque el equipo ha hecho una temporada increíble, y queríamos dar más, queríamos llegar a una final por lo menos y pelearnos por el doblete, pero bueno, no hemos sido capaces. Es difícil hablar, porque al final son muchos años y teníamos muchas ganas de por lo menos ir a volver a jugar en casa otra vez más y estar con la afición, pero no hemos podido, no hemos sido capaces de ganar. Y es verdad que ha sido difícil ese final, porque queríamos mucho hacer algo más histórico todavía en esa temporada.
Bueno, pues decepcionado, y con además porque es la hora del adiós de Tomás, capitán, y que es el jugador más veterano junto a Carlos Barrón, y para él pues Palma es una etapa importantísima de su vida, es su casa, y evidentemente le va a costar despedirse, pero es ley de vida con los deportistas. Y un par de apuntes más para cerrar este repaso de noticias antes de continuar a través de COPE Más y COPE.es, hoy en Sobremesa Deportiva desde el Hotel Valparaíso con el consejero delegado del Mallorca. Por ejemplo, en cuestión de mercado, que Sergi Enrique se ha despedido del Oviedo, que hoy se juega la vuelta de la promoción de ascenso de la primera eliminatoria a la Beseibar, con empate a 1, y juega el equipo de Luis García en casa en Mendizorroza. Ayer pasaba sin ningún problema el Levante, goleando al Albacete, y el Levante ya espera para esa final de ascenso. Y como comentábamos ayer, en la tercera división se amplía a 18 equipos y salvan la categoría Inter Manacor y Sóller después de esa ampliación. En baloncesto, semifinal ACB, con victoria del Barcelona de Abrines, 12 puntos para el mallorquín frente a Unicaja. Hoy es el segundo asalto entre Real Madrid y Juventud. Estamos llegando a las 3:30, continuamos.
Thank you.
Pues vamos a ir enseguida a hacer un recadín, pero estábamos hablando de Kang y Lee, de que no se va a malvender y que la cláusula hemos quedado que no es de 18 millones de euros. ¿Ha llegado alguna oferta en concreto o todavía no?
No.
Vale. O sea, no, ni del Atlético de Madrid ni nada.
No.
De acuerdo. Elena, te tiene el tema este de Kang y Lee, te tiene intrigada, ¿no?
Me tiene intrigada, la verdad que sí, pero bueno, al final veremos cómo se desarrolla en el verano. Yo precisamente sobre Kang y Lee quería preguntarle también qué jugador, si Kubo o Kang, han tenido más impacto positivo económico. No sé si evidentemente es difícil de medir, porque también teniendo en cuenta el patrocinio japonés del Mallorca, evidentemente eso supongo que es un plus, pero sobre todo si les ha sorprendido el impacto que ha tenido Kang, porque yo creo que de Kubo se podía prever un poco, quizás ha estado por encima de las expectativas, pero yo creo que el de Kang ha sorprendido a todo el mundo, sobre todo en esta última etapa en el Mallorca, ¿no?
Bueno, dos grandes jugadores. Es verdad que cuando coincidieron, pues eran jugadores de un perfil parecido, ¿no? Y es difícil, bueno, pues que los dos brillasen, tuviesen el mismo tiempo, ¿no? Para jugar, que es lo que tenían que hacer. Y en este último tramo, pues Kang, yo creo, después del Mundial, sobre todo, pues ha mostrado esa madurez, ¿no? Y en el propio Mundial con la selección, yo creo que él se sintió, pues, un gran líder, ¿no? También de la selección cuando salía. Y después del Mundial, bueno, el final de temporada que ha hecho ha sido toda la temporada, pero el final de la temporada nos ha dado mucho. Y luego a nivel pues comercial, seguidores, etcétera, nosotros somos un gran club en Asia, top en audiencias, y tengo un patrocinador japonés también, con lo cual tenemos un gran peso en Japón, en Asia y también en Corea, con lo cual contentos.
Pero ¿habéis podido valorar las pérdidas que ha tenido en el nivel, o sea, en el mercado japonés, el hecho de que no esté Kubo este año aquí?
Hombre, es obvio que en estos mercados no tener un jugador del país, ya sea Japón o en el caso si no estuviésemos un coreano, pues obviamente te impacta, pero nosotros somos un club, en el caso de Japón, que aún sin tener un jugador japonés, tenemos una tradición, hemos tenido muchos jugadores del club de la vida como jugadores japoneses, y eso te ayuda a tener una presencia allí. Y bueno, pues el patrocinador también nos ayuda, hemos viajado mucho allí, hemos presentado nuestra equipación el año pasado, con lo cual que tenemos una continua presencia en el mercado, que es lo importante.
Yo quería preguntar, no tanto por Kang y Lee, sino por el entrenador, por Javier Aguirre, renovado hace poco. Más allá de temas contractuales y cantidades y demás, un poco cuál ha sido no las condiciones deportivas para continuar, sino un poco qué es el peso que le ha dado Aguirre para de cara al proyecto, para poder continuar, tanto plantilla, no sé, objetivos de clasificación, no sé un poco qué es lo que ha exigido más el entrenador o cuál ha sido.
Yo no creo que sea un tema de exigir y no yo no creo que haya ido por ahí el tema de renovación. El tema de renovación es que, bueno, y quizás deberíais preguntarle a él cuáles han sido sus razones para renovar, ¿no? Desde nuestra perspectiva, es un entrenador que nos ha dotado de una identidad que hace mucho que teníamos que tenerla para poder saber a dónde íbamos, y esto nos lo ha dado. Llegó en un momento complicado en el que, bueno, pues estábamos en una situación muy compleja y salvó el equipo. Obviamente merecía seguir y nos ha demostrado que ha dado un carácter, ¿no?, al equipo, que puede gustar más o menos, pero que los resultados, al final nosotros nos basamos y vivimos de los resultados, y los resultados han sido positivos, con lo cual él estaba cómodo aquí. Ya lo ha dicho públicamente que la ciudad le encanta, le gusta la afición, le gusta el club, con lo cual yo creo que se dan todos los ingredientes para seguir.
Dijo además el otro día, me transmite tranquilidad trabajar en el Mallorca. Son cosas que normalmente no se oye a un entrenador profesional de primer nivel, ¿no? Es decir, que está feliz en la isla. ¿Le dio mucho suspense a esas conversaciones el hecho de que él fuera aplazando?
Bueno, pues es parte de una negociación, ¿no? Pero ahí también el momento, ¿no? Estamos en un momento complicado en el que él sabe que había que centrarse en salvar la categoría y en conseguir una buena clasificación. Y lo importante era centrarse en eso, no dar otros mensajes o estar hablando de renovaciones o no. Con lo cual él ha sido, yo creo que inteligente, ¿no? El mensaje de, oye, vamos a centrarnos en lo importante, que es que el equipo esté donde tiene que estar.
Ahora le voy pregunto enseguida por el estadio, que va a toda pastilla, nunca mejor dicho, porque ahí son pastillas lo que se colocan en las gradas de asientos, que va a toda pastilla y también de la campaña de abonados, pero solo por cerrar este capítulo, hemos dicho que Ángel Lee no. ¿Hay alguna otra oferta por algún otro equipo a día de hoy?
No. Hemos acabado la temporada hace cuatro días,
por saber,
con lo cual el mercado, no sé, pues los mercados ya sabes que siempre hay cosas, pero ahora mismo, bueno...
Concreto no ha habido nada.
No.
De acuerdo. Son las 3:35.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Proteja su hogar y segunda residencia con alarmas Trablisa, la alarma líder. Sin cuota de alta y con nuestro exclusivo servicio de intervención inmediata, con bases estratégicamente distribuidas en las islas para una rápida intervención. Aprovecha ahora nuestra oferta de 9,90 euros al mes, IVA incluido los 6 primeros meses. Instalación gratuita en el día y hora que usted desee. Llame al 900-535-961 o entre en alarmastrablisa.es. Alarmas Trablisa, expertos en proteger lo que más le importa.
COPE Mallorca con el Día Mundial del Medio Ambiente. Des de Tirme, treballam intensament.
La nostra labor a Tirme està estretament vinculada amb la sostenibilitat, ja que treballem per procurar que la gestió de residus sigui el més eficient i ambientalment regional possible, contribuint així al desenvolupament de la societat i de la conservació dels espais naturals de l'illa.
Con el medio ambiente cada gesto cuenta. COPE Mallorca.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalitalleres.com.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Hortadriano Mallorca Festival regresa con la mejor música del mundo. Earth, Wind & Fire Experience, This Is Michael, el musical, Gypsy Kings y God Save the Queen. Un recorrido musical, disco, pop, flamenco y rock en un entorno incomparable. Con la colaboración de Meliá Hotels and Resorts. Más información en portadrianomusic.es.
Bueno, pues seguimos con Alfonso Díaz y hemos ido viendo a lo largo de las diferentes jornadas durante el año cómo han ido avanzando las obras. De verdad que es prodigioso, o sea, es cómo avanzan, a qué velocidad, con qué profesionalidad. Ahora que con la temporada concluida se puede trabajar con todo el tiempo necesario, me imagino que aún se avanzará y lo que se avanzará más. Y lo que se ha comprobado es que aquel hábito de toda la vida del señor que mira las obras cuando pasa por la calle, señor o señora, pero solía ser algo...
Más señor, normalmente. Normalmente sí.
Solía ser cosa del señor ya con tiempo libre que le encantaba mirar la obra. Esto se ha trasladado al mundo virtual. Usted no sabe, bueno, sí lo sabe, claro, la admiración que despiertan las imágenes de la obra. Ahora todo el mundo virtualmente o a través de las redes, a través de internet, sigue las obras, ¿no?
Sin duda. Sí, al final es un mensaje, ¿no? De progreso, de crecer, de... Es algo positivo, ¿no?
Que la gente quería su campo de fútbol y por fin lo va a tener.
Y sin duda un campo de fútbol, tu casa, pues imagínate, ¿no? Pues el interés que puede causar. Pero sí, estamos ahí empezamos ya hace casi un año y medio, muy, muy bien planificado, para que todo esto fuese en tiempo, ¿no? Elegimos a la gente adecuada, ¿no? En este caso el despacho de arquitectura Izaskun, Arzábal, y estamos cumpliendo el club. Supone un estrés de trabajo también, porque es un trabajo extra que desde el club tenemos que hacer a nivel de organizativo, presupuestario, logístico, etcétera. Pero estamos ahí cumpliendo. Al final lo importante es que si prometes hay que cumplir, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. A nuestra afición es una demanda, ¿no? Yo creo que histórica. Y un estadio como el Estadio Malcasón Mos, que tenía ya o tiene casi 23 años, pues ya era momento... De dar un paso adelante y que nos ayude a crecer como club.
Ahora mismo están con ese fondo norte que se está reformando por completo. Le quería preguntar por lo que tienen previsto ahí, que creo que son muchas cosas, y algunas cosas bastante chulas, pero también la tribuna oeste, la que hemos llamado toda la vida tribuna cubierta, que también ahí se está avanzando. Cosas concretas, el Big Corner desaparece.
Bueno, empiezo por el fondo norte, si quieres.
Vamos al norte, venga.
El fondo norte, bueno, aquí el estadio, y cuando acabe completamente la obra, que si todo va bien debería ser en torno a enero del 24, o sea, en bien poco, vamos a tener dos grandes fondos, con unas 3.000 personas cada fondo, y el fondo norte va a ser ese primer gran fondo, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a tener que ir y seguir creciendo, ¿no? En más social, en abonados, necesitamos más gente, ¿no? Y es un poco, es una grada hecha para la afición, ¿no? Y luego estamos haciendo ese gran edificio que ya la gente ve en día de partido y estamos viendo en redes sociales, como tú dices, donde vamos a tener un gran espacio de hospitality, un gran espacio donde ver el fútbol de una forma distinta. Al final, lo importante es que en este estadio todo el mundo encuentre su sitio. Que haya diferentes tipos de asientos, de precios, de experiencia, para que todo el mundo venga y que seamos cada vez más para que este club siga creciendo, que es lo que necesitamos.
¿Qué servicios va a tener ese fondo norte? Porque creo que había una terraza, creo que ahí va la tienda oficial,
sí,
más o menos.
En ese fondo norte, de cara al fútbol, pues tendremos esa gran zona de hospitality con palcos cerrados, con un restaurante, con una terraza, con un restaurante que pueda funcionar en el día a día. Y de cara a esa plaza que tenemos, quitaremos la verja que separa lo que es el estadio del carril bici, para que sea una plaza abierta a la ciudad, un espacio abierto donde la gente pueda entrar y salir. Y ahí tendremos pues nuestra nueva tienda, que vamos a tener una tienda en condiciones, porque bueno, pues la que tenemos obviamente no estaba a la altura, y pues tenemos una buena tienda y tendremos también zonas de restauración, tendremos zonas que van a dar servicio a la ciudad.
¿Hay galería comercial también en esa zona?
Sí, yo no diría comercial, es una más un espacio para dar servicio. Servicio a todos los vecinos, a toda la gente que venga en día de partido, pero también fuera de partido, para que ocurran cosas.
O sea, con el estadio cerrado, habrá servicios abiertos a la calle.
Sí,
que tengan que ver.
Sí,
¿qué tipo de servicios, por tener una idea?
Bueno, que tengan que ver con el deporte, con la salud. Esa es un poco la filosofía, ¿no? Uh-huh. Que tenga que ver con el bienestar de la gente, al final, que es lo que queremos.
Y en cuanto a la nueva tribuna oeste, que se está ya construyendo, ¿cuál es la idea ahí?
Bueno, en tribuna oeste seguimos con la línea del cambio total de todos los asientos. Vale un pequeño incremento de unos 1.000 asientos, más o menos, de 1.000 plazas, porque por la propia geometría de construir todo el anillo de abajo, pues van a surgir. Y ahí lo mismo, pues tener diferentes espacios, diferentes alternativas en experiencia, en precios, en localizaciones, y también tener la zona de abajo, la zona cerca de los banquillos, pues una zona muy experiencial, con zona de túnel de cristal, donde bueno, pues puedas ver lo que ocurre, ¿no?, de entre bambalinas, como suele decir, en día de partido, puedas ver a los jugadores de cerca, cómo entran y salen del túnel. Zonas muy, muy especiales, muy únicas, y yo te diría que a nivel de fútbol europeo va a ser algo muy, muy especial,
o sea,
que pocos clubes
una experiencia
tienen.
Diría casi única, ¿no? En la Liga Española no conozco. Sí recuerdo que en Anoeta hay una cristalera que los aficionados están viendo cómo salen los jugadores, creo recordar. O sea, lo que era el Big Corner, que va a desaparecer con esa nueva tribuna inferior, se va a convertir en una nueva zona de experiencia, VIP, como la quieran llamar, ahí cerca de banquillos.
Sí, cerca de zona de banquillos, donde aparte de tener esos túneles en la parte interior, hacia afuera también vas a poder ver y seguir el partido desde ahí, con una cristalera, con una zona donde habrá comida y bebida, y con una gran terraza que va a sustituir a ese Footprint Corner que teníamos, pero mucho, mucho más grande, y donde se va a poder hacer eventos fuera de día de partido, convenciones, y en día de partido, donde la gente que al final, tanto durante el partido como después, se apuntaban a esa, bueno, a
ese tercer tiempo. El tercer tiempo continuará.
Continuará. Para nosotros nos ha dado mucho, y de forma natural los jugadores vienen con las familias, la afición le gusta estar. Es un sitio que de forma natural se ha convertido, bueno, pues en un gran evento después de los partidos, y también muy único porque no lo hacen otros clubes de fútbol.
Sí, no,
de hecho, nos pregunta que cómo conseguimos crear esa atmósfera y que los jugadores estén cómodos y que estén ahí.
Es que yo le digo una cosa, la experiencia en Somos ha ido cambiando bastante a lo que recordamos de toda la vida. Yo ahora los días de partido, se lo comento algunas veces Albert Salas, veo una cantidad de gente, aparte de los diferentes servicios que hay arriba, que si DJ, que si no sé qué. Es decir, otras posibilidades, ¿no? En los que parece que el club, ustedes han puesto bastante empeño para ampliar las experiencias de la gente que va al partido, ¿no? Que no solo es ver el partido, sino que están haciendo más cosas. Y veo un trasiego de gente, veo un mogollón de gente, sí, que va a los que evidentemente pues adquieran esa localidad, claro. Van al tercer tiempo y demás. Los que se van a hacer fotos con Elena a la sala de prensa después del partido también.
No, sin duda se trata
de... La verdad que siempre hay gente en la sala de prensa, sí, haciendo fotos.
Sí, sí. Y además me piden permiso, digo, no, sí, haced lo que queráis.
Se trata de eso, ¿no? Al final de hacer un gran día, ¿no? Del fútbol, en el que vayamos con nuestras familias, que vayan todos los aficionados, puedas elegir el sitio en el que estás. Y para eso nosotros como club tenemos que dar unos servicios acordes. Mejor comida y bebida, mejores espacios, sitios cómodos donde te puedas sentar, donde puedes pasar más tiempo, puedas venir antes, una buena fanzone, en fin, se trata de todo esto, vivir un gran día de fútbol en familia y con tu equipo. Y esto al final, los datos están ahí. He tenido un incremento de un 15% de asistencia respecto a la temporada pasada. Hemos hecho el récord de asistencia de abonados en porcentaje de asistencia desde que tenemos datos. El 75%,
es el año que más gente ha asistido, sí, de los abonados, que, sí, ha habido menos absentismo.
El 75% de abonados. Entonces,
abonados hicieron al final 16.000 y algo, ¿no?
16.000 abonados.
16.000, que tenían, bueno, el límite de la obra, era 19.000 el aforo,
era,
¿no?
19.000. Entonces, hemos tenido de media en torno a 15.000 asistentes por partido. Es el 80% de la capacidad que tenía el estadio. Obviamente, en partidos que hemos prácticamente vendido todo. Entonces, son buenos datos de crecimiento, pero es verdad que ahora tenemos un reto muy bonito por delante, con un estadio nuevo, con un equipo que hemos acabado ahí en el top 10 de la liga, y tenemos que seguir creciendo. Necesitamos que esta gran familia se haga todavía más grande.
Y tendrán más capacidad en el estadio con la reforma, porque se van hasta 25.000, ¿no?
Eso es, en torno a 25.000, 25.500 asientos. Incrementamos un poco, van a ser unos menos de 2.000 asientos más, pero sobre todo necesitamos tener más masa social, ¿no? Para ser un club grande necesitamos ser más, cada vez más.
Y para conseguir eso ya tienen diseñada la campaña, porque habrá gente que nos estará escuchando, estoy seguro muchos mallorquinistas, diciendo, todo eso suena muy bien, pero ¿en cuánto me va a repercutir en el carné y demás?
Bueno, sí, estamos trabajando. Yo no podemos confirmar fecha, pero la intención es la semana que viene, si todo funciona adecuadamente, pues poder lanzar la campaña de abonados. La explicaremos, tendremos una reunión con los medios de comunicación también para poder dar los detalles, porque creo que hay que explicarlo, ¿no? En un estadio nuevo tenemos que explicar bien el concepto de estadio que queremos, los tipos de abonos que vamos a tener, de precios, las localidades. La gente tiene que entenderlo bien y de forma clara. Pero todo enfocado a esto, a que cada vez seamos más, que abracemos a la gente nueva, que creo que tienen que sumar, y hemos visto clubes como ejemplos como los Asuna, como la Real Sociedad, clubes que a lo largo de los años han subido abonados. Pues la Real Sociedad creo que pasaron de 25.000 a 36.000 en pocos años, el Osasuna tiene muchísimos abonados, casi 25.000 o 30.000 abonados. Eso nos va a hacer que haya un gran ambiente de fútbol, que seamos un club cada vez más grande y que ganemos partidos a nuestra afición, que la afición a día de hoy ha sido increíble, es que ha llevado al equipo en muchos periodos de la temporada, ha llevado al equipo a ganar partidos.
Y el equipo se ha encontrado muy bien en casa, porque de hecho ha ganado 10 de los 19 partidos en Somos. Hay más cosas que preguntar a Alfonso Díaz, seguimos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
Cromia, primera empresa en Baleares en servicios de revestimientos e impermeabilización de la envolvente del edificio. Cromia ofrece un servicio único de aislamiento y encapsulamiento de la uralita, mejorando las prestaciones técnicas de su nave industrial, negocio o casa particular. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Autodesguace Pérez celebra la Semana del Reciclaje del 5 al 10 de junio. Si nos trae su vehículo para desguace a nuestras instalaciones, le pagamos 200 euros. Sí, ha oído bien, 200 euros. Gremio Zapateros número 60. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
¿Has tenido un accidente de tráfico? En Hospital Parque Levant ofrecemos un servicio integral de urgencias, hospitalización y rehabilitación. Y nos ocupamos de todos los trámites, sin ningún coste para ti ni para tus acompañantes. No lo dudes, si tienes un accidente, ponte en manos de los mejores profesionales en Hospital Parque Levant.
En Best Comfort te presentamos la promoción de tus sueños. Solo durante 15 días, descansa como te mereces en nuestro colchón Alma. Viscoelástico con muelles ensacados de 135 o 150 por 190 por solo 789 euros. Y además, te regalamos un canapé abatible de gran capacidad, con transporte y montaje gratis. Solo en Best Comfort. En Mallorca, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero, Palma. bestcomfortmallorca.com.
La península de Formentor és un paratge únic a la tramuntana que necessita especial protecció. És per això que de l'1 de juny al 30 de setembre, de 10 a 22 30 hores, regulam l'accés a aquesta als vehicles de motor. Consulta condicions al web formentor.consellde-mallorca.cat. A Formentor, millor en transport públic. Departament de Mobilitat i Infraestructures. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Chavalote, ¿dónde vas con esa joya?
Voy a venderlas. He oído que dan unos precios fantásticos.
Despierta, chaval. Esos solo son cantos de sirena. Velo seguro. Velocity paga más, que es el líder y el más recomendado en Mallorca.
Para vender o empeñar tus joyas de oro o plata, ven a Orocity paga más. Única dirección en calle Josep Tous y Ferrer 14, junto a Mercado del Olivar.
Ya sabes, chavalote, si necesitas dinerín, ven a Orocity paga más, chatín.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial Kia en Palma y Manacor, o visítanos en autovidalytalleres.com.
Bueno, pues muchísimas cosas las que están saliendo en la conversación con Alfonso Díaz. Evidentemente lo deportivo es lo que más...
Y las que no escucháis.
Y las que no escuchamos. Las deportivas son las que más nos interesan, por supuesto. Al final estamos aquí, vendemos fútbol, hablamos de fútbol y todo lo que genera, pero no se vende otra cosa. Se vende fútbol en un club, ¿no? Y eso es lo principal. Pero evidentemente luego hay toda una serie de cosas que son importantes y de interés para los aficionados. Y creo que todas esas cosas que nos va trasladando Alfonso días son de interés para los aficionados del Mallorca sobre lo que va a ser el estadio, sobre cuál es la idea del club y las posibilidades que va a tener. Elena.
Yo, estábamos hablando un poco del precio de estos abonos. Mi pregunta es, ¿el socio de la tribuna este va a tener un incremento en su abono esta temporada, teniendo en cuenta que estará en la misma tribuna y con las mismas características?
Bueno, yo lo que lo hemos comentado antes, ¿no? La semana que viene vamos a intentar lanzar la campaña. No quiero adelantar nada ni malinformar. Lo que tenemos que hacer es esperar a que llegue la campaña, que la anunciemos, la vamos a explicar bien, dedicando el tiempo que se necesite. Lo importante es que todo el mundo va a poder encontrar el sitio.
Sale por la tangente, Jordi.
Algo se subirá, es un estadio nuevo, evidentemente. Si el año pasado se subió en la tribuna nueva...
Lo importante es que siempre tengas la opción de sentarte donde puedas acceder, donde quieras acceder o...
Ustedes van a dar diferentes opciones, que es lo que nos está diciendo, que cada uno encuentre su precio y su butaca. Y aunque el fútbol es caro, porque lo es... Usted antes en la comida nos recordaba que están en la clasificación de primera división, están en la zona media-baja en cuanto a precios.
Efectivamente, esa es la realidad. Objetivamente es así. No, los precios del Mallorca no son precios altos. Y también es verdad que quizás el estadio antes no estaba acorde a lo que debía ser un estadio con los precios que... Pero vamos a tener un estadio de nivel, un buen estadio, cómodo, cerca del campo, a 7,5 metros, con buenos asientos, con buenos servicios, en fin, de eso se trata, ¿no? Y que al final el que vaya, por el abono que haya pagado, por la cantidad que sea, o su entrada en el partido, que esté satisfecho de que ha pagado algo acorde con lo que se da. Y si encima ganas partidos, pues imagínate, ¿no? Mucho mejor.
En este proyecto de crecimiento, ¿qué papel, o no sé si habrá muchos cambios en el tema de la cantera? Porque es verdad que desgraciadamente el filial ha bajado, pero claro, ahora se da la circunstancia de que hay como un overbooking de jugadores, porque viene la camada de los juveniles viene pisando muy fuerte ahí, y ahí no sé cómo se va a gestionar, si habrá mucha revolución en el filial en cuanto a dirección, a gestión, porque al final para crecer también la cantera, y poniendo los ejemplos, ¿no?, que hablábamos antes, la Real, Osasuna o el Celta de Vigo también, la cantera tiene mucho peso.
Sí, ¿no? Y a nosotros yo creo que esto desde el primer día que llevo aquí la nueva propiedad, estaba claro que la cantera para nosotros es una prioridad. Es verdad que lleva tiempo, ¿no? Poder tener una cantera a la altura que nosotros creemos que tiene que estar lleva su tiempo, son cambios estructurales, son cambios de filosofías, ahora nosotros y Pablo, ¿no?, que está trabajando con todo este tema, estamos profesionalizando el fútbol base, ¿no? Profesionalizando a entrenadores, a fisios, estamos teniendo nutrición, estamos teniendo psicólogo. Todo esto te hace que fijes unas bases sobre las que poder crecer para que en lo deportivo también funciones. Es verdad que el B, bueno, pues no ha tenido el resultado esperado.
Sí, ha sido una pena eso, perder al filial.
Pero esto no implica que se está trabajando en un modelo, bueno, en un plan a medio largo plazo en el que se están fijando unas bases para poder
para seguir sacando jugadores.
Estamos invirtiendo en la ciudad deportiva.
¿Va a haber algo de residencia? Llamémoslo habitaciones, porque si dice residencia parece que estás hablando de un complejo o algo por el estilo. Eso,
bueno,
ya ha quedado.
Es que lo intentamos y no nos dieron los permisos.
Va a haber un cambio político. No sé si los nuevos le van a ver diferente el
pues
tema.
Bueno, nosotros, nuestra reivindicación está ahí. Tenemos que seguir creciendo. Y la ciudad deportiva al final es nuestra casa en el día a día donde se forman los jugadores. Y tenemos que crecer, tenemos que tener más espacio, tenemos que tener mejores instalaciones. Nosotros invertimos hasta donde podemos, pero luego hay un tema de crecimiento y de permisos que necesitamos que nos apoyen.
Pues veremos, a ver, porque es algo de utilidad deportiva, puramente deportiva, y que nadie entiende que la administración ponga pegas, porque no estamos hablando de ningún negocio. Al final el entrenador, ya que estábamos con la cantera, ¿el entrenador del filial va a ser Chisco al final? ¿Chisco Campos o...?
Bueno, están... Se está trabajando en ello.
Cuesta, sacarle nada.
Pero no. Si están trabajando en ello, significa que tienen opciones. Hubo una reciente ampliación de capital de la propiedad, ¿no?
Sí.
¿Qué fue, de 15?
15 millones, sí.
Bueno, ¿pero eso por qué era? ¿Había pérdidas o algo?
No,
¿por qué era?
Al final tienes un... todos los clubes de fútbol, y más en momento de inversión y de crecimiento, necesitas... De un esfuerzo comercial, de capital, ¿no? Y esto muestra otra vez el compromiso de la propiedad. Uh-huh. El que siguen ahí, hemos estado en todas las divisiones posibles y han seguido ahí. Para mí es para levantarse el sombrero, y yo creo que toda la gente, ¿no?, la afición y los seguidores del Mallorca valoran el trabajo que están haciendo y el compromiso que tienen. Nosotros estamos en un momento de inversión, estamos invirtiendo en el estadio, estamos invirtiendo en ciudad deportiva, mejorando instalaciones. Eso requiere de un esfuerzo económico
y
de mantener el fútbol al mismo nivel sin que se vaya.
Han demostrado estos señores que lo que se propusieron lo están haciendo. Es decir, nadie puede decir que fueron de farol.
Sin duda.
O sea, lo están haciendo. Las mejoras de infraestructuras, del club, el saneamiento de la entidad que lo han hecho, luego deportivamente esto es un juego y lo puedes hacer mejor, peor, te entra, no te entra. Este año ha ido muy bien, pero es verdad que han cumplido con todo lo que han ido diciendo, y le digo una cosa, y con esto despedimos, que estamos llegando a las 4 de la tarde. Yo le veo a Andy Colbert en los días de partido y ¿sabe qué veo? Veo un hombre feliz.
Sí.
Le veo allí contento, los resultados, sí. Habla con los jugadores. Sí. Se le ve un hombre contento de estar en esto.
Pues contento y súper implicado. Al final él lo vive, pasa mal, como todos lo pasamos mal cuando no van bien las cosas, y disfruta, hay que disfrutar mucho cuando tenemos éxitos, pero sobre todo con ese compromiso y positivismo de sacar este club y hacerlo lo más grande posible lo antes posible.
Pues yo le agradezco la visita, don Alfonso Díaz. Estaremos atentos a lo que nos vayan a contar en los próximos días sobre la campaña de abonados y que transmitiremos a los aficionados del Real Mallorca y al público. Enhorabuena por la temporada a todo el club y lo dicho, gracias por la visita.
Gracias a vosotros.
Y me quedo con eso, no se va a malvender a ningún jugador.
Muy bien.
Gracias, don Alfonso. Elena, gracias.
A vosotros.
José Seller, muchas gracias.
Gracias.
Con José Ponce, Peyu Bausa, Luis Ángel Trives. Hasta mañana a las 3:25 con más cositas.